Itaú busca TikToker para hacerla corta. Presenta este espacio.
Puro Uruguay en el día de hoy, después de hablar media hora con el ministro de nuestra ganadería, de nuestro producto, nos vamos derecho, creo que, al Fobal. Darwin, buen día, ¿cómo anda?
A la otra carne que se puede vender de este país, señor. La carne del fútbol. Nunca vendas la carne del futbolista uruguayo, futbolista en pie, ¿verdad?
Futbolistas en pie, sí, claramente. Darwin,
sí, no hay otra forma.
Sí, hay otra.
Sí, cómo no.
No hay otra forma.
Neymar no sé si se está yendo en pie, por ejemplo.
Órganos puede vender semen, puede vender una cantidad de cosas. ¿No? Cuando empecemos a vender semen de futbolistas,
pasamos a ser potencia mundial.
Amigos, claro. No quieren hacerlo, son imbéciles, ¿verdad?
Son estúpidos, con la mirada corta.
Les falta la creatividad de los emprendedores. Pero bueno, yo con gusto iría con muestras de semen de diferentes jugadores uruguayos a China, por ejemplo, claro, donde les falta eso. Y ni hablar óvulos, ¿no? Óvulos de la, los óvulos.
Bueno, la madre del pato.
La madre del pato. Hace cinco años que vengo diciendo, vamos a congelar los óvulos de esa señora. Esa señora tiene mucho para darle a este país.
La señora se llama Nelly,
por los óvulos de Nelly.
La Nelly tiene unos óvulos de oro, amigos. Unos óvulos que valen este triunfo contra Brasil, ¿verdad? Que siempre hay que creer, lo dijimos, amigos. Siempre hay que creer. Y mucho más, si a uno le pagan por eso, como al canciller, que nunca dejó de creer. Es un premio a usted, canciller.
Me sentí un poco parte de la victoria.
Es suyo. Sí, señor. ¿Cómo no va a ser para tanto?
No parte, ¿qué hace él?
Usted es igual a mi mujer, a mi esposa, que ayer estaba indignada porque Romano en un momento, en un tiro libre a 50 metros del aire, dijo, yo no sé si no pateo al arco de ahí. Dijo, Romano.
Mi esposa estaba indignada.
Pero ¿cómo va a patear al arco? De ahí, él, el que está relatando, va a patear al arco, no le puede, pero no llega. Un poco de razón tenía, la verdad.
Sí, claro.
Pero bueno, ese, yo le explicaba que es un decir, es como, si uno va ahí, digamos, a un recital de la Filarmónica y dice, yo no sé si no me toco las cuatro estaciones de Vivaldi todas de corrida. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas. Yo no sé si no hago un cateterismo acá. Expresiones que le incluyen a uno en primera persona del singular, porque bueno, uno se siente parte, ¿verdad? Con eso que le llaman las neuronas espejo, con eso de hacer reiki, de hacer empatía, eso era lo que yo le decía a mi esposa, está haciendo reiki el muchacho, ¿verdad? Hay que respetar el reiki de los demás, y el periodista deportivo debe hacer reiki y debe hacer empatía con cada uno de los triunfos de la selección uruguaya, que los tienen con sus neuronas espejo. Mamita, completamente desorbitada, ¿verdad? Las neuronas espejo del periodismo deportivo ayer estaban como locas.
Era un lindo día para ganarle a Brasil ayer.
Sí, señor, pero escúcheme, lo dijimos. Se lo dejamos decir a usted, ¿verdad? Expliquémosle a los jóvenes, a los imberbes, que esto de ganarle a Brasil tiene la asiduidad de la superposición de Júpiter y Saturno.
Sí, yo calculé para la expectativa promedio de vida del uruguayo, esto no sucede más de 4 veces en la vida de una persona.
Veces, máximo.
No necesariamente 4.
Con mucha suerte, ¿verdad? Viviendo a favor. La verdad es que prácticamente durante la etapa activa, digamos, no pasiva, del ciudadano uruguayo, hay dos triunfos.
La vida activa,
te agarra trabajando, dos veces te agarra trabajando.
Y esta es una.
Bueno,
ya cumplimos las dos, con la del penal a Recoba y la conversión de Magallanes, ya tenemos las dos nuestras.
La próxima vez que gane, que Uruguay le gane a Brasil, no vamos a estar al aire, amigos. Se los puedo asegurar. Se los puedo asegurar, porque así es como funciona funciona, ¿verdad? Este sistema.
De Bielsa, capaz va el ataque de visita.
Y ¿por qué no pensar en la Copa América del año que viene, por ejemplo? Un cruce ya, bueno, si Brasil, en instancias definitivas.
Y si Brasil sigue con este con estos, bueno, problemas de identidad, no saben quiénes son. En este momento no saben, tienen un problemón. No tienen, su líder está retirado, ¿verdad? Ayer encima lo rompimos. Un partido perfecto, ¿verdad? Un primer tiempo perfecto. No la tocamos, corrimos atrás de la pelota todo el primer tiempo, pero no nos patearon al área y rompimos a Neymar.
Hicimos un gol.
Hicimos un gol la primera vez que nos aproximamos a menos de 40 metros del arco brasileño.
Y de un óbol.
Y de óbol, ¿verdad? De óbol, de óbol.
Los dos goles son de óbol.
Los dos óboles, señor, claro. Un Uruguay auténtico. Nada del el año de Guardiola, ni la puta que lo parió. Todo el primer tiempo corriendo atrás de la pelota como imbéciles.
El daño de Darwin, el desborde heterodoxo que hace para el segundo gol.
No, el segundo gol sacó jugo de una berenjena, Darwin Núñez, señor. Es impresionante. Le tiraron una berenjena y hizo un elixir, el líquido, ¿verdad?, para el consumo de todos. Sacó petróleo de una piedra en la cantera del Parque Rodó, sí, amigo.
Yo la única duda que tengo
ahí está,
es si ese enganche...
¿Por qué aplaudimos laterales cerca del área, eh? Ahí está, Darwin,
una buena explicación.
Dice Paola.
El primer gol tiene una mínima combinación. La pelota va para Olivera. Darwin se la da a Olivera. Olivera la pasa para Araujo y ahí Araujo
desborda. Y tira el centro.
El segundo es un lateral al área y Darwin se autogestiona
con ese, con el actor invitado ese que ponemos en el medio para decir, no, mirá que no se la vamos a tirar al 9. No es que se la vamos a tirar al 9 ahí para que se pelee con 4. Mirá, la vamos a sacar corta ahí, vio, ese que ese sí, es muy lindo. Sí, porque extra. Pone cara de que va a recibir.
No, se golpea el pecho y dice, claro, dame la mí.
Sí, claro, exactamente. Y saca petróleo Darwin Núñez de una piedra en las cateras. ¿Desde qué cosa
hace
encontró
fracking
agua en el Parque Botánico que no veía un hallazgo tan insospechado tan jugoso?
Tan
fructífero y tan emocionante.
Queda la duda de si el enganche ese por atrás lo tira a propósito o surge del forcejeo y él lo aprovecha. A mí me queda solo esa duda.
Sí.
Porque si lo es a propósito es un...
El Darwin tiene una historia de jugadas elite contra Brasil. Uh-huh. ¿Se acuerdan de una pisada que había sido que reventó el palo?
Sí.
Que hizo, que había hecho en un partido, fue con un partido contra Brasil también, en el arco en el que hizo gol esta vez.
Exacto.
pero contra ahí, contra la izquierda, señor, él la pisa hacia el medio y le pega un zapatazo que revienta el palo, el segundo palo o el horizontal, no me acuerdo. Sí.
Creo que pega en el horizontal.
¿Por qué se agarraba las orejas?
Bueno, yo supongo...
¿Es de resentido uruguayo nomás o tiene algo especial?
Sí, me parece que está recargando energía en el resentimiento siguiendo los pasos de Luis Alberto.
Eso es algo es fundamental, pero no es por él. O sea, está bien que él lo tome personal, me parece excelente, porque hay combustible... Alimenta. En el resentimiento es el combustible fósil del deporte, eso sí, lo decimos, señor, permanentemente, ¿verdad? Y no genera emisiones.
No tiene emisiones de ningún tipo de gas de efecto invernadero.
No son nocivas.
No, es todo positivo, ¿verdad? Sí, sí, el resentimiento, pero me resulta un poco como forzado, incluso, porque nadie pide a Suárez el lugar de David Núñez, sino para... Bueno,
ponerle
un acompañante, sí, exactamente, de Secón. En este caso no sería como al revés, digamos.
Sí, sí.
Claro, que Darwin es titular.
Sería
este
un acompañante para el de Secón, que está adelante, para el enfermero corpulento de Secón.
Y está claro que Suárez ayer no podría haber cumplido el rol que cumplió Darwin.
No, ninguno de los partidos. Darwin es la paliza y bancar todo él y generar todo eso.
No,
después,
correr como un enfermo. Cuerpo
joven.
Cara al espacio... 100 veces como pica Darwin durante los partidos, tampoco, o sea, que Darwin
es
titular.
No, él es insustituible, nadie piensa un minuto de esta selección sin Darwin Núñez. Yo creo que la fecha FIFA que él no pueda venir, por decirlo algo así, no nos deberíamos ni presentar, ¿verdad?
Bueno, tuvo amarillo,
no, solo se piensa en alguien en lugar de Darwin en los momentos en los que esté por delante tal vez de Quique Olivera o de Maxi Gómez.
Claro, ahí se necesita algo.
Claro, que es como decir por delante de Mieres en política, ¿verdad? más o menos una expresión.
Machino estuvo en esta.
Estamos
cambiando a Bielsa, Darwin. Hizo cambios defensivos para cerrar el partido. Tuvo que adaptarse a que desaparecieran las pelotas. Me ilusiono con un Bielsa Yoruga. Y la conferencia dijo: hay que respetar la idiosincrasia de Uruguay.
Y Rochet le preguntaron por eso, me parece que con intención.
Y Rochet pegándole fuerte al medio y sin salir por abajo. Y los jugadores tirándose
al piso. Y todo el primer tiempo con Araujo tirando bombazo barriga. No, y además tuvo un toque de calidad, yo no sé si sale vale los 14 millones de dólares, pero esa, la de Ugarte para la cueva, esa, sí, para el segundo tiempo es linda, esa que hizo, arregló todo con eso, arregló el desbarajuste ese del primer tiempo que corríamos sin ton ni son, ¿verdad? Con un desorden.
Claro, pero jugar adelante de la pareja de zaguero, jugar atrás de la pareja de zaguero.
Era la primera salida de Uruguay Ugarte y además conformaba un jugador más para defender. A la vez que salía con mucha más.
Línea de 5, correcto. Eso era línea de 5.
La línea de 5 es de Lodosa. Una línea de 5 moderna, lindísima.
Pero es que yo creo que hubo momentos en el partido de ayer en que no fue Bielsa el técnico de Uruguay, sino que fueron los formadores originales en el baby fútbol de estos jugadores los que tomaron la posta. Entre otros momentos, en los primeros minutos, cuando hubo un par de pisaditas y afloró la espuma por la boca y unas cuantas amarillas.
Me acordé mucho.
20 faltas en el primer tiempo, que es lo que hay que hacer, ¿verdad? Para ganarle a Brasil. El primer tiempo prácticamente no se tiene que jugar. Si uno quiere ganarle a Brasil, el primer tiempo hay que pasarlo, ¿verdad? No tiene que haber chance go en el primer tiempo.
Y hay un momento muy muy elocuente, que es cuando Uruguay logra la saturación de la violencia, que es cuando no le sacan amarilla a Nández después de las dos faltas.
Pero usted había dicho que a los 7 minutos o a los 6. Ese mismo momento pica la pelota a Vinicius y Nández se le tira hacia adelante. Era la amarilla en el momento exacto.
Nos hizo perder mucha plata en las apuestas, ¿verdad? Porque nos habíamos jugado el todo.
30 minutos donde Uruguay corrió atrás de la pelota, evidentemente, pero lo que hizo fue no perder nunca el control defensivo, que era lo que todos veíamos en los partidos anteriores, que un equipo no puede ir desbocado al ataque y desprotegerse atrás, y mucho menos contra Brasil. Esto lo corrigió y le salió bárbaro
a Brasil. Lógico, estoy de acuerdo, señor. Le salió bárbaro a Brasil, le salió bárbaro a Uruguay lo que hizo Brasil.
Le digo, voy un poquito para atrás, varios mensajes que me dicen que viene de tema de redes, todo lo de Darwin, y viene de allá. Hace el monito ciego sordo mudo allá porque lo matan en el Liverpool el tiempo, y cada gol, cada cosa, y ya lo tiene acá también incorporado. Dice, está en las redes con los de Nacional y Suárez, y viene de ahí, viene de redes, de consumo de redes de Darwin Núñez.
Que siga consumiendo.
Se alimenta de eso y después hace el monito ciego sordo mudo.
Que siga consumiendo todo lo que está consumiendo.
Sí, por favor.
Todo.
Y pica con Nacional por Suárez, también hay pica en las redes con eso, y él consume. Dice, consume y después hace el
pero no es por él.
Pero él se alimenta. Bueno,
él está ahí.
Ahí chupa rueda de lo que ha hecho.
En su momento más uruguayo, además, ¿no? Viejo, con dificultades para caminar, se babea la campera, es espectacular. Se le va humedeciendo la campera. Se babeó la campera. Tenía toda una cantidad de gotas que no eran de nada, señor, porque ninguno otro estaba mojado.
Toma agua y mucho agua.
Se chorrea tomando agua. ¿Usted lo está defendiendo?
No. Lo que le estoy diciendo es que en el transcurso del partido toma agua apurado y
como los jugadores.
Sí, toma agua viendo el partido y
pero él no tiene que ir a cerrar, no se la tira a la cara, señor, como hacen los jugadores. Se la tira a la cara porque además están sofocados.
Estuvo muy activo, discutió con el cuarto árbitro mucho en un momento cuando iba a hacer los cambios, y el cuarto árbitro lo demoró, se acercó hasta la media cancha para recriminarle.
Sí, ayer mi hijo hipotético me preguntaba por qué se agachaba, y no, yo no sabía responder, ¿verdad? Lo noté solo, yo no le metí nada en la cabeza en este caso, y porque en ningún caso logro meterle nada a la cabeza, así que, por suerte para quién, señor, para usted, que me decía el mal, pero entonces, bueno, le digo, hay que pedirle más a Gatorade, me parece que hay que tirarle una manga, por la heladerita, me parece que la heladerita gana la galerita de Chile, se la vamos a poner ahí, que es lo que deberíamos hacer para que no se agache más, porque un día se va a morir ahí.
Sí, proteger las articulaciones, sí.
Exactamente, no se va a poder levantar más. Un día lo van a tener que levantar los dos chilenos, lo van a tener que ir a sacar uno de cada brazo. Entonces, deberíamos ponerle la heladerita, pero pedir más plata, ¿verdad? Ponle esa heladerita, porque si va a generar las tomas que va a generar, señor, estamos hablando de algo que...
Hay que vender el auspicio de esa heladerita, ¿no?
Me parece, yo para mí, ¿no? Yo para mí, incluso, puede ser vinculado una pomada contra las hemorroides, algo en de los gases, del gelos ese, alguno de ellos, ¿no?
Quedó confirmado que Araújo es el mejor extremo que tiene Uruguay hasta ahora, el más determinante.
Ronald. No.
Maxi Araújo, que no, Ronald es titular en la saga del equipo.
Sí, por escándalo.
Y que en el próximo...
No tiene sentido Uruguay sin el Ronald.
Claro, no, y por el medio además. Y
que Cáceres iba a jugar y no iba a jugar Viña. La sí. verdad que nos equivocamos, la verdad uno se equivocó. En eso
sí, yo también pensé que jugaba.
Entonces fue usted, no fui yo. Debe haber sido usted. Entonces no, porque si no, solo las ganas no se las voy a contar tampoco,
Varias quejas de los que fueron al centenario. Sí, a ver, las enumero. Algo que pasó con el himno: no les gustan los fueguitos, no, de esos de la mayo.
Se prende la velita de cumpleaños esa.
La torta de la vieja que cumple 80.
Sí, eso no le gusta a la gente. Eso de Major League Soccer no lo hagamos. Y después la otra es que pusieron música de qué personaje, que así se llama el cantante, sí. Y al final dice: tenemos que festejar un cantante argentino. Nos encajaron música con cantante argentino para los festejos.
¿Quién toma esa decisión?
Bueno, el director de orquesta no es argentino.
Está bien.
Por eso. Sí, por ahora es argentino. ¿Qué personaje? Cuando tenga 75 va a ser uruguayo.
En el placar, en el tablero electrónico, pusieron, ponían por los altoparlantes la música de Viejo Divino de La Vela Puerca. Y una letra en el tablero electrónico de distinta, como para que la gente leyera y alentara a Uruguay.
Canten algo que no sea
Karaoke.
Soy Celeste.
Eso fue, ¿karaoke para 50.000 personas?
Fue antes del partido, no salió.
La creatividad musical de la hinchada uruguaya no, por ahora.
No, pero no, además tenías que detectar que tenías que leer el tablero para leer, porque la gente escuchaba la música de la canción y...
Canta la canción, pero no le quieren pagar derecho, está bien la OFA, ahí está viva la OFA, está despierta. Y bueno, así que lo que se conoce como la estrella de Belén, ¿verdad? Es lo que sucedió ayer, que es eso, la superposición de Júpiter y Saturno. Es esa la ciudad, cada 20 años. Lo que vieron los Reyes Magos.
Darwin perdió.
Bueno, eso es lo que vieron los Reyes Magos, señor. Un partido que le ganó Uruguay a Brasil. Eso fue lo que vieron los Reyes Magos. Y ahí arrancaron para el lado de Belén, ¿entiendes? Dice, mirá, Uruguay le ganó a Brasil, es para allá. ¿Está? Es impresionante, señor. 22 años.
Sí.
Y nos dábamos. Estuvimos 22 años sin ganarle a Brasil. Pero nunca dejamos de decir que nos tenían miedo y nunca querían cruzarse con nosotros.
Sí, que la camiseta celeste...
Porque lo hemos hablado durante estos 22 años, pero ahora los convino o los invito a que lo miren desde la perspectiva del partido recién ganado, con la tranquilidad y los niveles de colesterol del resentimiento un poco más aplacados, ¿verdad? Y dígame si no es... de un ridículo absoluto, ¿verdad? Esa fantasía absurda en la que nos envolvemos y que nos escuchamos decir y a nadie le llama la atención y dice, no se quieren cruzar con nosotros. Esto sabe lo que nos viene, no lo quieren tener Uruguay, ¿cómo van a querer otro Uruguay? Hace 20 años nomás que no pierden con Uruguay. Es impresionante.
Y también logramos
20 instalar... años diciendo que no se quieren cruzar con nosotros y no le podíamos ganar.
Logramos instalar eso además a nivel continental, yo le diría, porque cualquiera del continente que hable de Uruguay-Brasil en general tiende a decir que a Brasil no le gusta cruzarse con Uruguay.
No, porque no le gusta ganar, evidentemente.
Claro,
sí. Pasaron tres papas, les quiero decir. Tres papas, señor. Otra que cada muerte obispo.
Claro.
Tuvieron que morir dos papas.
Bueno, uno no.
Entre un triunfo y otro a Brasil. ¿Ratzinger no murió todavía?
Ya se murió, como emérito, pero claro, se fue como...
Se murió, no llegó a ver, no lo llegó a ver.
No lo vio.
Dos papas murieron, señor. Por no contar los presidentes presos de Perú, ¿no? Que, para que sepan que es que nos cuesta un Perú ganarle a Brasil, bueno, son entre 4 y 5 presidentes presos, yo perdí la cuenta.
No, bueno, pero eso va muy rápido, esa cuenta.
Son, creo, sí, 4 o 5 presos.
Presos o requeridos.
Sí. Mire, Toledo ganó en el 2001. Uh-huh. Así que está Toledo, uh-huh. Humala, uh-huh. Voltaire García, después tuvo la lesión rebelde de cráneo esa, y Capuchinqui. Ahí voy 4, ¿hay alguno más?
Sí, bueno, sí, alguno? Castillo ya está preso.
Claro.
¡Castillo! ¡Ya está preso, Castillo!
Bueno, fue preso, sí, desde que terminó su mandato está detenido.
¡Cinco presidentes presos de Perú, señor! Entre cada triunfo uruguayo. ¿Qué le parece? Sí.
Y Vizcarra, no sé si... voy a chequear que no esté preso, pero bueno, está.
Pasó de un mes. Dentro de un mes va a estar. Lamentaría. Pero no, si no está ahora no vale. Cuenta 5, no, señor, no, solo 5. No agregue. No, hay que exagerar. No. La última vez que le ganamos a Brasil, Lionel todavía era periodista deportivo.
Sí. Mm. Por supuesto.
Sí. Acá que dice, sí. Son 5 partidos en 22 años, no exageren.
Pero
No, son 5 partidos, hay Copas América, todo, y tampoco le ganábamos, claro.
Le sacamos empates muy valiosos, ¿eh?
Sí, sí. Sí, algunos que después perdimos por penales, todo. No son 5 partidos, son como 12 o 13, tranquilamente.
Sí, sí, pues está la Copa América. De las Confederaciones.
No quiero desmerecer el triunfo uruguayo, pregunto, esto usted da por retirado a...
El
a...
mayor agente de dispersión que había la última vez que ganaba Brasil era, en el popular, era el juego de la viborita. La gente se perdía en el juego de la viborita. Y yo, me pasé jugando a la viborita, toda la tarde jugando a la viborita. Lula era un perdedor político que no paraba de perder elecciones, ¿sí? El circo Beto Carrero era una novedad circense que llegaba a Montevideo para hacer las delicias de grandes y chicos. Y gatos callejeros, que hacían las delicias de los tigres del Beto Carrero, ¿sí? Se hacían las delicias de los tigres del Beto Carrero, se hacían con gatos ahí del río. Uh-huh. Argentina se encaminaba a una explosión económica, política y social.
Bueno, Darwin.
No importa en qué momento escuches.
Las torres gemelas estaban en pie.
Sí. No, sí.
Sí, 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 señor. Sí. Uno, hay gente que vio por tele en las torres gemelas el partido, el último triunfo Uruguay-Brasil.
Hay gente que lo vio ahí, sí.
¿Hay gente que lo vio ahí?
Sí, sí.
Por televisión. Sí, por cable.
Claro. Sí, claro, no había celulares. Por no, computadora, nada, difícil.
Pelistri no era nacido.
Claro, Pelistri no era nacido.
Ah, ayer sí, Romano empezó con un raconto de ellos, señor. Ah, oh, sí. Naitan todavía no había empujado a ningún compañero en el jardín. No habían llamado a la madre todavía.
Joder, Naitan ayer.
Por eso digo, ¿no? Y todas las cosas que habían pasado, parece que Ugarte había expulsado del primer Meconio hacía días nomás. Señor, el Meconio.
Sí.
De Ugarte.
Entonces, tampoco le podía ganar nadie, Darwin, hay que decirlo. Llevaba 8 años sin perder y 37 partidos sin perder en eliminatorias.
Sí, en eliminatorias, sí.
En eliminatorias.
Hacía 37 partidos y 8 años que no perdía, o sea que no le ganaba nadie a Brasil tampoco.
No, bueno, Argentina le ganó en 2021 años, en la final de la Copa América.
No, claro. Pero
en eliminatorias. Sí, Chile, alguien lo eliminó en la Copa América de Chile, señor, y en la del Centenario.
Sí, bueno, eso fue en 2015, 2016, en la del Centenario también, y después pasó lo de la Copa final. América 2021.
Claro, el Maracaná
antes
vacío.
Está para... 2019, campeón.
Sin desmerecer para nada el triunfo Uruguay, sí. Les pregunto a ustedes, analistas.
Gran porque... hermano era un éxito. Sí, a partir de una idea novedosa, transgresora y estúpida. Sí. Que atraía a todos.
Usted lo que dice, sí. Argentina es igual, Darwin.
Era un laboratorio de raros que exponen su intimidad 24-7 por voluntad propia, sin otra recompensa que la aprobación o el rechazo de un ejército de boyeus al pedo que los miran permanentemente.
Claro, ahora
se o lo que hoy llamaríamos gente común, claro, exactamente. Claro.
Ahora
hoy se llama gente todo. Común a eso. Sí. Claro. Pero eran raros, ¿eh?
Sí, claro.
En esa época, en el 2001.
Un puñado.
Exacto, cuando estaba, sí. El Pelusa Magallanes y lo miraba y decía, mira estos pelotudos, ¿qué hacen ahí, sí. Mostrando todo el día lo que hacen? Uh-huh. Discúlpeme, ¿qué me
ganan? Darwin, no, solo para redondear lo de la lista de presidentes de Perú, Vizcarra tiene un pedido de 15 años de prisión.
Oh, ahí está Seison entonces, mire, seis presidentes, cada 6 presidentes peruanos presos viene el triunfo uruguayo, sobre Brasil. Hay que esperar entonces, ¿eh?
Lionel iba a hacer una pregunta. Lionel iba a ser
Lionel, iba a ser
la pregunta, tengo a Putin, que me dejaron la duda de los oyentes. Putin había sido como un primer vicepresidente de ministro.
Todavía no
así,
había venido Medvedev.
Pero, pero el primer mandato presidencial fue 2000-2004. O sea que no, Putin estaba.
Todavía no había sido.
No, le pregunto por esta. Usted dice que Neymar está retirado. Esta generación de Neymar al frente de Brasil se va a retirar con la Copa América 2019, nada más.
Pero que nunca tendría que haber permitido la Federación Brasilera, que no tiene técnico y no tiene líder adentro de la cancha. O sea, tiene un técnico interino.
Está abandonada, es una selección.
Está esperando, exactamente. Bueno, es una selección completamente abandonada. Están por poner una cueva de pasta base ahí, señor. En ese 11. Es impresionante. No hay nada ahí adentro. Está
lateral
todo
derecho,
vacío.
Con el pelo rosado. Vacío. Lo más parecía un garoto de fruta que
no, ¿cómo? Señor, un garoto de uva.
Sí.
Lo agarrás y se lo dejás al guacho chico o a la abuela que come cualquier cosa.
Sí, sí, sacando los 5 goles.
Igual,
sacando los 5 goles que hizo Bolivia en el inicio. Uh-huh. Después le gana a Perú con un gol de cabeza sobre la hora. Le empata Venezuela en Brasil 1-1 también. Y pierde anoche 2-0 con Uruguay, evidentemente.
No, José dijo que Brasil es un equipo sin rumbo. Dijo, es un equipo sin rumbo. Era completamente sin rumbo. Lo dijo Carolina José, tiene razón. No tiene rumbo. ¿A dónde van? ¿Qué están haciendo?
Bueno,
¿Cómo pueden tener un líder que está retirado del fútbol a los 31 años, señor? ¿Cómo se repone de eso un equipo? ¿Cómo armás un equipo medianamente competitivo con un tipo que se retiró? ¿Cómo permiten que se vaya a jugar a Arabia Saudita, Neymar, señor? Llévense al Flamengo, es mejor que esté todos los días de fiestota. Sí,
pero metido en una cosa.
Pero ahí, claro, más o menos jugando al fútbol, con gente que sabe jugar al fútbol.
Sí, sí, no evadiéndose de tres realidades al mismo tiempo en Arabia Saudita.
Claro, exactamente, están en una burbuja ahí, la armaron una burbuja de chanchadas en Arabia Saudita, le pusieron toda la capa a ella, la capa invisible de Harry Potter musulmán, eso que te pone todo por arriba y no ve nada, ¿la? Y está haciendo un disparate, los disparates que hacen en todos lados, pero allá sin jugar, es un gordo que se pasa quejando de todo, señor, buenísimo, ¿no? Tira caño, todo.
Sí,
¿no?
Sí, metió un par de tacos, o sea, la calidad no la va a perder nunca.
No, claro, pero no está en competencia ese señor. Y yo, para mí, bueno, Marquinhos tuvo una noche que hizo olvidar a David Luiz, ¿verdad? Hizo olvidar al mismísimo David Luiz.
Sí.
¿Qué noche de Marquinhos?
Sí, el desborde de Araújo.
El primer gol es mitad de Araújo y mitad de Marquinhos. Y después tiene una que consigue un córner para Uruguay,
sí,
que es espectacular.
Sí, sí, un momento en que se uruguayizó la
defensa
de Brasil.
La quiere parar, la quiere bajar y la baja con la canilla.
Sí,
sí, la tira para el córner.
Claro.
Sí, sí.
Y en este y en el gol de la Cruz está, fue a visitar ahí a un amigo que no vive en ningún lado, ¿verdad?
Quedó ahí en el medio,
sí, casi
entre Darwin,
ese penal,
y,
sí.
Quedó entre
nadie,
Darwin y,
nadie,
y de la Cruz.
Nadie, no había nada ahí. No, ¿qué fue a buscar ahí?
Rompimos Marquinhos.
Sí. Sí, igual.
Yo, para mí, lo primero que necesita ese vestuario es un orden capilar. Los centrales de Brasil no pueden tener rulos de más de 2 centímetros, ¿no? Hay que agarrar la maquinita y hacer lo que hay que hacer en el vestuario. Además, Brasil tiene que tener un central blanco. Discúlpeme si suena
el argumento. Digo, ¿cuál es la base de ese, ¿no?
La base es
el argumento que
la historia
esgrime.
Se llama
la historia, señor.
Historia
de historia de equipos brasileros que triunfan.
Sí,
un Rocha, un Lucio. Uno de esos.
Sí, le falta. No es blanco, pero le falta Militao, ¿no? Que es el zaguero.
¿Es blanco?
No.
Y bueno. Le sigue faltando uno. Militao y uno más, señor, un blanco. Pero lo fundamental es no jugar con ninguna atrapasueños capilar, señor. Se ponen los atrapasueños a la cabeza, los brasileros. Y no aprendieron nada después del 7-1.
Claro.
Con David Luiz atrapó 7 goles, atrapó ese. De esa virulana,
bueno,
que tiene,
pero
arriba de la calle, no sé cómo llamarle.
Pero entonces esa blanco, y con, blanco y con el pelo corto.
Lógico.
Darwin.
¡Ey, señor! Sí. Rulo de mitad de cancha para adelante. Mitad de cancha para atrás, pelo corto. Y
se
un
le,
blanco.
El Fluminense que se lesionó, dice blanco y pelo corto.
Ahí está.
El capitán.
Y no pueden ganar, o no se puede ganar un partido de fútbol. Es más o menos competitivo con el tipo de pelo rosado. Eso es lo que decía Es Ricardo, el garoto de fruta ese que pusieron ahí. No, ¿qué es eso, el garoto de uva? No. Está bien para...
Estamos como en el estadio, tenemos una música de fondo, sí, que no entendemos a qué refiere.
Discúlpeme si le parece no sé un si comentario cromafóbico.
No, me importa mucho, no, raro suyo,
sí. Cromafóbico capilar, ¿le parece cromafóbico capilar mi comentario del pelo rosado? El fútbol mundial no está preparado para que triunfe un equipo con un lateral que tiene el pelo color de algodón de azúcar de Parque Rodó, señor. Me dirán, Griezmann tuvo el pelo rosado un semestre y Francia ganó partido en pila y el Atlético de Madrid también. Y yo le voy a contestar, porque ya me tienen harto. Griezmann es un milagro de la naturaleza. También fue apadrinado por Carlos Bueno y Cebolla Rodríguez cuando tenía 16 años al Real Sociedad. Y ahí salió un profesional comprometido y responsable. Andá a cagar. No me pongas a Griezmann como ejemplo de nada.
Todos lados.
Es que... el hijo del Carlito Bueno y Cebolla Rodríguez. Díganme ustedes, si creen que de esa cruza hay más probabilidades de que salga un deportista profesional y serio en la élite, un ganador del carnaval de Artigas, un jinete de la Doma de la Rural del Prado, un emprendedor de alfajores caseros que vende por Instagram, o un contrabandista de campera de nylon amasado. ¿Está? ¿Está claro?
Perfecto. Sí.
No me hables más de Griezmann con el pelo rosado. Griezmann,
¿pero quién le habla?
Evento, un evento extraño.
¿Pero quién le habló?
Le habla en su
casa. No, me acuerdo que me dije, no, Griezmann tiene pelo rosado. No, sí, no,
pero
no,
está,
no,
como, está como, sí, como Yelza. ¿Qué?
Sí, sí, hay mucha gente que me discute. A todos los que dicen Griezmann tiene pelo rosado y le va bien. Dice, ah, sí, bueno, mirá vos, Griezmann. Un evento raro de la naturaleza, señor. Bueno, otra que Júpiter de Villaturno.
Sí, Uruguay ganó ayer como podía ganar, defendiendo mucho, aprovechando las dos o tres situaciones de gol que generó, corriendo, metiendo, tirándose al piso en algunos momentos, reventándola, ganando como Uruguay le puede ganar a Brasil aún.
Lógico.
Como Brasil.
Y haciendo más de 15 fouls, menos de 15 fouls no podemos ganar.
Totalmente.
Aún más de 15 fouls. Este si Brasil, se puede, ¿no? En el primer tiempo hay que hacer más de 15 fouls. Y después acomodamos lo del segundo tiempo. Los fouls del segundo tiempo vemos para cuánto tenemos,
señor. Bien. Bueno, tenemos.
Le digo, acá. Estoy contento. ¿Sabe qué me pone contento? ¿Sabe qué me puso contento?
Diga.
Que los teros hayan visto este triunfo importante. Me refiero no a lo gordo. No olvido a los gordos Motaza, estoy hablando de los teros, propiamente dicho.
Que están en el estadio.
Lógico. Esos teros, que ayer vieron este triunfo, vieron a la Celeste ganarle a Brasil, le van a transmitir a sus hijos, que son los que van a jugar el Mundial 2030. ¿Está? Ayer estaba la generación de padres de los teros del Mundial 2030, que van a estar, porque sí, van a estar, claro, los teros del Mundial 2030, ¿eh? Van, sí, a estar.
Los padres o los abuelos, yo no sé cómo es el ciclo de los teros ahí, pero sí.
La mística, bueno, que se transmite de generación.
Exacto, de generación. Sí, y entonces, estos padres de los teros del 2030, ahora pueden decir, yo vi acá a Uruguay ganarle a Brasil, y vos no te puedes cagar cuando tengas que jugar en el 2030, porque yo le gané a Brasil. Eso es lo que le van a decir los teros, ¿eh? Así como el canciller dice, el canciller sabe que el triunfo un poco es suyo.
Un poco mío.
Y Romano dice, yo no sé si no le pego al arco de ahí, a 40 metros, en un tiro libre a 40 metros, ¿no? ¿Está? Y lo mismo los teros. En el momento en que bajaron los dos teros, se cerró el partido. Se cerró el partido, señor. Y esos dos teros después se van a reproducir y después le van a decir a sus hijos, mirá, así es como tenés que hacer. Estaba para jugar un mundial. Poné los huevos donde hay que poner y cantá en otro lado. ¿Está? Eso es lo que...
39% de posesión, 200 pases menos que Brasil, sí, 3 veces al arco. ¿Qué te hace acordar? Bueno, bien, el triunfo de Uruguay, sí, y los números.
Brasil 0 remates al arco.
Claro.
Sí, bueno, está la pelota en el palo que no en realidad no cuenta como remate al arco.
El remate.
No va dentro de los palos y no la agarra el arquero. No, es
no, no lo cuenta eso.
No, no lo cuenta. Pero es la forma de llevar estadísticas.
Ah, pues, sí, la forma de llevar estadísticas.
Parte del medio, Darwin, le pedimos al canciller con este Uruguay.
Brasil. No cuentan los palos como remate al arco. Si le emboca al arco, no le emboca dentro del arco. No vamos a dar cuenta además porque no va a haber gol, ¿entiendes?
Claro.
Quiero decir, nos vamos a dar cuenta que fue al arco, pero no fue al arco porque no atajó el golero ni hubo, sí, gol, por lo tanto pegó en el palo.
No, es como que en el básquetbol no contara la pelota que pega en el aro.
Sí, claro.
Lo cuenta como tiro, que fue un pase.
Claro, no, es un tiro, la revienta el palo es un tiro al arco.
Bueno, pero no se cuenta.
Y uno no quiere felicitar esta victoria, ¿verdad? Pero es un debe del frente amplio esto de ganarle a Brasil también, ¿no?
Es verdad.
Claro.
Es verdad.
El lugar no ganó, ganó la calle.
No sé si Graciela Bianchi ya tuiteó de esto, pero.
Se durmió.
Es una pregunta para el debate. Si fuera del oficialismo, yo le diría: en un eventual gobierno de ustedes, ¿verdad? Dios no quiera. La fuerza política que está en su peor momento, se compromete a ganarle a Brasil durante su periodo, demuestren que tienen un plan, demuestren que están preparados. ¿No? Ahí lo acorralan,
me parece. Lo ponen la espada y la pared.
Yo se la tiro. Porque hay que ver si la gente quiere perder con Brasil 15 años seguidos. Yo se la tiro. Y alguno capaz que torce. ¿Quién te dice?
No hay que renunciar a nada.
Uruguay, Argentina,
no hay que renunciar a ningún argumento, señor.
Uruguay, Argentina en Córdoba. Lo próximo, noviembre. Uruguay después juega contra Bolivia en el estadio.
Tranquilo. Salma, que había gastar un lugo hasta allá.
Ya clasificamos, ¿no?
Bueno, clasifican siete.
Si no hacemos ni un punto más, creo que
sí. Mañana la Deportiva quieren que hable.
¿Usted se dio cuenta?
Mañana no es la Deportiva, el viernes. El viernes la Deportiva.
¿Usted se dio cuenta que hay el doble de posibilidades de clasificar que de quedar afuera?
Sí, correcto.
Porque sin embargo, dicen acá, Chile está haciendo lo posible.
Medio.
Hay 6 que clasifican directo y hay 3 que quedan afuera. Por lo tanto, es doblemente más difícil quedar afuera que entrar directo.
Por eso, teniendo en cuenta...
¿Entiendes? Reparta probabilidades de 0. Y es el doble de difícil quedar afuera. Fuerza. Hay que quedar entre los 3 peores. O sea, hay que estar... solo 3 equipos para tener esa chance de quedar afuera.
Los privilegiados.
En cambio, 6, el doble, un 100% más, tienen la chance de clasificar, ¿verdad?
Por eso, teniendo en cuenta lo fácil que es...
Estas victorias son las que,
más allá de que obviamente Uruguay clasifique, terminan generando en la gente la mayor alegría, porque el final de la historia ya se sabe que es clasificado. Esto triunfa, ayer la gente se fue muy contenta del estadio, estaba muy feliz, y eso está bárbaro.
Con esa reflexión final.
Me voy a otra intervención triunfante.
Otra intervención. Catillán está esperando otra. No para de hacer intervenciones triunfales, ¿verdad? Una tras la otra y vino acá a ensayar algunas cosas. Este final no sé si.
Hasta la Deportiva, canciller. Parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre, el lugar donde Darwin deja todo el sueldo de la radio. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2,000 pesos en compras, sumas una chance de ganar uno de los 2 Fiat 0 kilómetro y muchos premios semanales.
Darwin, continuamos con usted. Adelante.
Bueno, ¿cómo viene la cosa, señor? Le cayó un misil a un hospital en Gaza, para ponerle un poco más de picante a toda esta situación.
Culpas cruzadas no se les están echando, como dice Ricardo, no es que haya culpas cruzadas, sino que se están echando las culpas.
Exactamente, sí. Y probablemente no vamos a enterar, ¿verdad? Porque además cualquiera de las dos versiones es muy verosímil. Son tan capaces unos como los otros y son tan incapaces también unos como los otros, ¿verdad?
Sí.
Antes pensábamos que eran tan capaces, pero no tan incapaces los dos, ¿verdad? Por eso, pero después de una invasión en parapente, bueno, ya sabemos que la incapacidad destacable de ambos bandos, ¿verdad? Así que no se puede descartar ninguna de las dos incapacidades y ninguna de las dos capacidades.
Exacto, no hay que subestimar.
Ninguna de las dos.
Ninguna, ¿no?, de las cuatro.
El tema de Machi, que claro, en ese sentido, Gaza tiene... es como el Prado, tiene demasiados equipos ahí, también, ¿verdad?
Hay hacinamientos, sí.
Exacto, tiene demasiados equipos para una misma competencia. Entonces, son como 5 o 6 equipos por manzana, ¿verdad?, de yihadista. Y bueno, y cuando empieza el campeonato, se complica para mantener todo. El ejército israelí dijo que la explosión del hospital se debió a un lanzamiento fallido de cohetes por milicianos del grupo... Yihad Islámica Palestina. Bueno, están empezando, no hay que ser duro en ese sentido, en caso de que sea así, ¿verdad? Como dicen, en caso de que no sea así, también están empezando. Así que, no se sabe, señor. Pero bueno, serían, son unos, los Jeep, estos que no sé ni quiénes son.
Emprendedores yihadistas.
Exacto, emprendedores ahí, están, ellos están arrancando por Instagram, todo eso, como cualquier emprendimiento. No es lo más prudente, también capaz que por su juventud y por su experiencia, tener una base de lanzamiento de misiles a tres manzanas en un hospital, no es lo mejor. Eso no se recomienda en ninguna escuela seria de base de misiles, ¿verdad? No sé dónde están las escuelas serias de lanzamiento de misiles, pero creo que hay una carrera en la UTU, que es preparación y lanzamiento de misiles, una tecnicatura.
La UTEC.
En la UTEC tiene una tecnicatura y te dicen, lo primero que te dicen es tratar de que tu base de lanzamiento de misiles esté un poquito más alejada de las tres manzanas de un hospital, ¿verdad? No, tratar de que no haya prostíbulo, que no haya venta de cigarrillo y que no haya plataforma de lanzamiento de misiles cerca de los hospitales y las escuelas. Pero bueno, igual puede haber sido del otro lado, perfectamente, así que por suerte nunca sabremos. Y por suerte también lo otro es que está yendo el Muñoz Biden.
Sí.
A poner pañales fríos. Llegó a poner pañales fríos con su liderazgo incuestionable, ¿verdad? Menos mal que está el Muñoz Biden para llevarlo.
El líder del mundo libre.
Sí. Exactamente. El líder del mundo siempre libre. Y bueno, está llevando ahí sus daños fríos. Sí. La verdad que se mete de lleno en el conflicto. Biden se mete de lleno en el conflicto de Medio Oriente en la misión más difícil de su presidencia, dice el título. Uh-huh. Y yo no puedo dejar dejar de pensar que Boric se metió de lleno en un tobogán en la misión más difícil de su presidencia y el entretenimiento infantil, ¿verdad? Y quedó trancado. Me parece que así va a quedar el Muñe Biden, que esta es la salida que tiene de meterse de lleno en el conflicto de Medio Oriente, ¿verdad? Uh-huh. Le tengo más fe a Cavani en la misión de ser el 9 de Boca Juniors después de estar 3 años de retiro mental que al Muñe en este entuerto. Estoy indignado, dijo antes de subirse al avión. Todavía no les puedo decir con quién. Sorpresa, porque antes de subirse al avión no se sabía bien todavía. Y claro, ahora me van a instruir durante el viaje. Cuando llegó ya tenía la versión oficial del ejército de Israel, que no había sido, así que ya se pudo indignar con quién, me dice. ¿Cómo se llama?
Jeep.
Con Jeep. Se tiene indignado con esto, con los Jeep. Esto, sí. Estos wannabe de que no saben lo que hacen, ¿verdad? Por eso, desde acá siempre ponderamos, los diferentes grupos militares y paramilitares con experiencia. Tiene que haber experiencia. Tiene que tener años en el asunto.
Experiencia comprobada, sí.
Exacto, bueno, me lo van a escribir en el teleprompter en mayúscula de imprenta, ni bien llegue, les digo, ¿está? Me subo al avión, misterio, les dejo el misterio. Estoy indignado. Y se subió. Y bueno, después cuando se bajó, dijo, bien, está indignado, todo. La rompió. Vestite. No, en serio, vestite. Estás en calzoncillo, no puedes salir así. Vestite, en serio, abuelo, dale, vestite que no puedes salir ante toda la prensa y todo así del avión. Tenés que vestite, yo. La estoy rompiendo, Dijo, no, vestite, ponete el pantalón. ¿Quién le va a poner el pantalón, Dios? Bueno, así que le acabamos de dar a Biden como mundo.
Sí.
Le acabamos de dar la manija, ¿verdad? De esto a lo que llamamos moto ahí para que calme todo en Medio Oriente.
No,
es como darle una cocina de 4 sí. hornallas a un viejo de 90 años, la verdad, y dejársela toda prendida, abuelo. ¡Ah, lo que quiera usted, mami! Está espectacular, Estamos como por una tercera guerra mundial igual,
Y se está poniendo
la cosa. Ah, yo creo que sí. Yo para mí, uh-huh. No quiero ser polémico, pero nos vendría bien. Para ordenar. O sea, primero para desordenar.
Claro, pero estamos
hablando. Primero desordena, sí, está bien. Primero no va a ser mal, pero yo creo que no va a ser bien.
Está bien, pero lo que pasa es que la capacidad de daño que manejarían los bloques en esta guerra mundial sería un poco superior a lo que
siempre
a lo que mismo. Conocemos.
Sí, todas las guerras mundiales dicen lo mismo, señor.
No.
Sí, eso que ya va superior a lo que conocemos, señor. Siempre dicen eso, ya lo dijeron los analistas, y no salieron tan mal. ¿Qué o cosa? Sea, en el momento se ve mal, en el momento se ve mal, yo sé que se ve mal en el momento. Pero después vienen años de
la, la posguerra siempre es de reflexión.
Señor, exacto, señor.
Usted está añorando una posguerra, digamos.
Claro, no, uno no está pidiendo por la guerra mundial. Pero qué año los posteriores, señor. Ah, cómo se valora todo. No, es una, tenemos que resetear porque no valoramos nada.
¿Vale? Los planes Marshall, los baby boom.
Y lo, exactamente, señor, y lo que se valora lo otro, lo que se valora la, paz, la claro. Familia, la vida, el fútbol de los domingos, ¿entiende? Todo, valoramos todo, señor.
Eso que estamos ahora está en una como crisis.
¿Qué, ¿qué crisis de valores? No estamos en una crisis de valores.
Bueno, pero tuvimos la pandemia, ¿no ayudó eso? Ah, no, no. La familia no ayudó, no, todo no, lo
no,
contrario.
No. Ahí valoramos el fascismo artesanal, ese del vecino, toda esa parte, señor. Me parece que ahí revaloramos todo eso que teníamos un poco solapado, ¿verdad? Lo hacíamos, pero de manera de manera incongruente y sin una buena finalidad, ¿verdad? Como en este caso. Pero una buena causa. Pero me parece que ahora, para valorar todas las cosas, yo me anoto, todos los más 60 tienen que anotarse obligatoriamente para mí.
Ajá.
¿Qué está hablando?
Estoy tratando de arreglar la pirámide.
Está pedaleando en la pirámide, en la estafa piramidal.
Solucionando varios problemas, varios problemas.
¿Quiere hacer conscripción obligatoria de los mayores de 60 años?
Sí, ¿verdad? todos. Así que elegí para dónde patear. Elegí para dónde patear. Hay que ver para dónde pateamos. Y yo para mí que incluso te lo puede decir un algoritmo. Si vos no te decidís.
Claro, te lo adjudica.
Sí,
chaleco loco, verde, chaleco rojo.
Te ve los likes nomás y ya te dice para dónde tenés que patear. ¿Me entiendes? En términos de ya de país es otra cosa. Lo clásico es ir con Occidente. Es lo natural, digamos.
Siempre Occidente.
Es lo natural. Pero capaz que hay gente que quiere probar cosas nuevas. Las cosas nuevas son atractivas. Miren, Argentina, ¿están para probar cosas nuevas ahora?
Sí, claro, van a probar.
Por eso, y capaz que acá es raro en el uruguayo, pero ¿quién le dice? Que acá también no queramos probar cosas nuevas.
A nuestra manera.
Exacto, y bueno, queremos ir para Oriente, queremos patear para Oriente, pateamos para Oriente, yo no tengo problema. Y después cada uno elige también, ¿verdad? Cada uno tiene la libertad de anotarse donde sea. Y bueno, y vamos y arreglamos la pirámide, arreglamos una cantidad de cosas, señor, que están un poco descuidadas. Le damos revolvemos el sistema poncioliario, la estafa piramidal poncioliaria, revolvemos un poquito
y se resetea,
¿verdad? Que es lo que un poco de reseteo, que es lo que está pidiendo el mundo, ¿no? Todo el mundo pide eso, me parece. Hay que resetear un bolsón mundial. Eso es la
WW3.
WWII, señor. Sí, si se lo dice, se lo digo así y ya no suena tan mal. ¿No? Hay que abrir la cabeza, me parece, a la posibilidad de esto.
Sí, bueno.
La gente ganas tiene, ¿no? Eso me parece que es innegable.
Hay mucha gente con ganas.
Entablemos la discusión desde estas ganas que están. Están ahí. Está como él. No lo estoy sacando de cualquier lado.
No, es que la lejanía, digamos, de la mayor parte de la población mundial con conflictos bélicos recientes de gran escala puede hacer que mucha gente crea que quiere eso.
No.
Y bueno, y si cree que lo que quiere. Sí, es lo que quiere.
Está loco.
El que cree que es lo que quiere, quiere.
Es como el hipocondríaco que la pasa mal.
No quiere.
Exacto. Señor, están pasando cosas que se alinean Júpiter y Saturno, señor. Cuando se alinean Júpiter y Saturno, Uruguay le gana a Brasil. Después está una guerra mundial ahí en la vuelta. Yo qué sé. Usted prefiere dejar todo en manos del Muñe Biden. Bueno.
Una cosa
me parece que no quita la otra, todo lo contrario.
No tengo ninguna encuesta hecha, pero creo que la gente, aunque esté lejos en tiempo y en espacio hoy en día de los conflictos bélicos más importantes, sea de donde sea.
Mire por ejemplo, Benzema apoyó a Palestina. Francia lo vinculó con un grupo terrorista, el ministro del Interior francés lo vinculó con un grupo terrorista y un ex arquero lo insultó en 5 idiomas. Y usted me dice que no está
no le cuesta
en el ambiente.
Bueno.
Que no está en ambiente. Pero está pronto la mente, dice usted que la gente no tiene ganas. Para mí tiene ganas la gente, ¿no? Bueno. Ministro del Interior francés dice que Benzema es amigo de los hermanos musulmanes. Bueno, creo que sea amigo de todos los hermanos musulmanes.
Bueno, pero los hermanos musulmanes...
¿Los hermanos musulmanes es una organización terrorista?
Bueno, para algún país creo que los tiene catalogados como terroristas. Fueron los que ganaron las únicas elecciones libres, democráticas que hubo en Egipto y después los limpiaron.
¿Limpiaron que se
entiendan? Porque votaron mal, Al Sisi. Votaron mal. La primavera árabe.
El régimen militar, claro.
Sí, sí. Claro, bueno, pero ¿no era una marca de togas de alta gama? ¿De alta costura?
Hermano musulmán.
Hermano musulmán, tremendo nombre de alta costura musulmana. Karim Benzema se viste en los hermanos musulmanes. ¿Eh? No. Uh-huh. ¿Se entiende? Me parece que sí, que tienen un branding ahí, brand terrorista, digamos, pero es una parte. También debe ser otra cosa, señor. No lo reduzcan a eso.
Para algunos es un grupo terrorista.
Es al revés lo que le hacen a Hamas, señor, que no le quieren reconocer que son terroristas. Le niegan, son negacionistas, como lo de la BBC, que le hace... ¡Vos, reconócale! ¿Qué, cuánto bebé hay que decapitar para que te llamen terrorista acá? ¡La puta madre! ¿Eh?
Sí, es una
política. Y esto es al revés. ¿Qué? ¿Y no son otra cosa? Yo no digo que tengan una compañía de helado, pero coranes deben vender. Si le querés comprar un Corán, te venden, seguro. Y quien te dice que amapola no tengan, amén. Y no me extrañaría que tuviera una cadena de gimnasios.
Ajá.
Tremendo nombre de cadena de gimnasios, amén, los hermanos musulmanes. ¿Eh?
Sí.
No le gusta. No,
sospechosos de ser, digamos, los creadores de Hamas y de Al Qaeda, entre otros, pero como sospechosos que surge de ahí.
Ah,
obviamente, al Zawahiri egipcio, digamos, vincula. Es una organización considerada terrorista, por lo que yo leo aquí, solo por Rusia y Egipto, los hermanos musulmanes, pero bueno.
Ahí está, ¿y qué se sube? Francia. Es oriental, es. Ese tipo de tipificación de los hermanos musulmanes, señor. ¿Qué se sube el ministro francés a ese?
Son un poco fundamentalistas, bueno.
Ey, señor, pero ese camello no es suyo. Ministro, bájese ese camello. ¿Qué está haciendo? ¡Bájate el camello! ¿Qué se pensa?
No me toqué la joroba.
Si Egipto y Rusia le dicen, es otro tipo de tipificación, señor. Pero yo, para mí, además, que deben ser multipropósitos. Yo no creo que estén en la industria de chacinado, por ejemplo, como la familia Cativelli.
Bueno, musulmanes con capitales invertidos en la industria de chacinados y de producción de cerdo, sabemos que existe.
¿Existe?
Sí.
Bueno, y capaz que los hermanos musulmanes tienen interés ahí, ¿eh? Capaz que tienen un disco fresh como los hermanos devotos, ¿eh? Estoy mezclando con todo. Pero bueno, lo acusó a Benzema de tener vínculo notorio con la organización terrorista de los hermanos musulmanes, ¿eh? ¿Qué necesidad?
Vínculo notorio con el gol tiene Benzema.
Claro, y vínculo notorio con lo que te roban los celulares.
Bueno,
eso también está comprobado.
Pero de ahí
está comprobado. Se apagaron el celular a un compañero y le dijo, mirá que yo te lo consigo.
Tipo de muchos vínculos.
Ese vínculo tiene. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué nos quedamos en ese vínculo?
Tiene mucho vínculo.
Señor. Y después, el bolero que lo insultó en 5 idiomas, uh-huh. Haciendo gala.
Políglota.
Sí, exactamente. No. El loco políglota.
El loco políglota.
El loco políglota que te insulta en 5 idiomas, ¿verdad? Es un bolero israelí que fue el que tapó Munua. ¿Se acuerda aquel que Munua le rompió la cara?
No.
Ajá. A ver.
En el Deportivo La Coruña.
Ajá. Pero
que Juan Lodó era compañero.
Y tuvieron un altercado.
Y no, estaba muy... claro, estaba el técnico, no se decidía entre uno y otro.
Una mano de Munua.
Y Munua le metió... le dejó el ojo en compota, señor.
Pero el otro boludo es el grande también, ¿no?
Sí, pero Munua...
También pasó por el ejército israelí, o sea, no es para nosotros, pero no estamos hablando de nosotros, yo de ahí no sé si no le pego al arco. Munua y otro bolero.
Un interno entre boleros, ¿no?
Exacto, señor.
Todo lo que implica.
Pero me parece una buena manera de definir el puesto, de los boleros, justa y clara. Y propicia para ellos, digamos, para la personalidad de ellos, ¿entiendes?
Dudu Aguate, algo así se llama el
gobierno. Exactamente.
Aoute me ponen otros acá, bueno, sí.
Correcto, y bueno, ahí la teoría de los dos boleros no funcionó como la teoría de los dos estados, digamos. Pero hubo un ganador. Así que, bueno.
Cerramos por acá, Darwin. Cerramos por acá. Cerramos por el lado.
Pero no se lo tomen a mal.
No,
no se lo tomen a mal esto que le digo.
Tranquilidad, mañana lo esperamos.
Capaz que está. Capaz que está la cosa para la guerra mundial.
Siempre un llamado a la paz, Darwin, desde aquí, sí, de estos micrófonos. Siempre un llamado a la paz.
Después llamamos a la paz. ¿Cómo no vamos a llamar a la paz?
Sí, claro, pero antes.
Ya no
antes.
Necesita ni operadora. La última vez que le ganó a Brasil, necesitaba operadora, señor, para llamar a la paz.
Pues.
No, capaz que no.
Es larga distancia.
Hasta mañana, Darwin. Chau, chau.
No toquen nada.